بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, continuamos con la explicación de Usul al-Thalatha. Estábamos en el tratado de al-Hanifiyya, que al-Hanifiyya es la religión de Ibrahim. Vamos a recapitular lo que dice el texto, el libro original del al-Hanifiyya, y ya seguimos explicándolo y lo acabamos hoy, inshallah. Entonces, sabe que Alá te guíe hacia su obediencia, que al-Hanifiyya es la religión de Ibrahim, la paz sea con él, consiste en adorar a Alá solo, ofreciéndole un culto exclusivo. Esto es lo que Alá ordenó a los hombres y es el objetivo por el cual nos creó, tal y como Alá dijo: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, y no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren. Bueno, entonces, ayer nos quedamos explicando cuáles son las condiciones necesarias para que un acto de adoración sea aceptado, para que Alá nos acepte los actos de adoración. Entonces, habíamos mencionado que para que un acto de adoración sea aceptado, primero, obviamente, la persona tiene que estar en el tawhid. Y luego, sinceridad, es decir, que tiene que hacer ese acto solamente por Allah subhanahu wa ta'ala, no para complacer a nadie. Y también es la otra condición, es seguir la legislación islámica, seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los actos de adoración están legislados y esta, como hemos estudiado anteriormente, esta religión, esta adoración es tawqifiyya, que quiere decir que no podemos hacer algo, ningún acto de adoración, a menos que haya un texto que lo corrobore en el Corán o en la Sunna, es decir, que tenga prueba. Entonces, ahora, Ustada Zainab Al-Katab nos recuerda algo muy importante. A veces ella está siguiendo la explicación de Sheikh Al-Fawzan, que ahora lo preserve. Pero a veces también nos da pues beneficios o otras cosas que tienen que ver y nos ayuda también a entender la religión mejor. Entonces, decía la Ustada Zainab que muy poca gente sabe estas condiciones necesarias para que tus actos sean aceptados, y muy pocos musulmanes las ponen en práctica. Así que, si entiendes esto, debes decir alhamdulillah, que Alá me lo hizo entender, que me dio este conocimiento. Y luego, debes esforzarte en ponerlo en práctica y hacerlo sinceramente por Alá. Y seguir la sunna, la legislación de la sharia. Y después de esto, debemos difundir este conocimiento. Tenemos el deber y la obligación de difundir el tawhid y enseñarle lo que contradice, lo que lo contradice, el shirk. Tenemos que enseñar tanto el tawhid a la gente como lo que lo contradice, el shirk. Y enseñar a la gente cómo se puede salvar y cómo puede complacer a su creador. Y cualquier persona que llame al tawhid, la primera cosa que debe hacer es establecer una conexión entre el corazón de la persona y Allah. Es decir, si tú das dawah a la gente, una primera cosa lo primero que tienes que hacer es hacerles entender que son siervos de Allah y tienen que amar esto. Es decir, la persona tiene que entender quién es Allah, a quién están adorando, y tienen que amar eso, tienen que amar el hecho de que soy siervo de Allah. Y Allah ama a las personas que hacen que otras amen a Allah a través de su dawah. Allah ama a los que llaman a los demás al tawhid, a amar a Allah. ¿Quieres que Allah te ame? Entonces, háblale a la gente sobre Allah. Háblales de cómo es tu vida. Por ejemplo, una cosa que es que llega a la gente es cuando tú hablas de corazón. Tú hablas de corazón a la gente lo nota. Entonces, por ejemplo, las que somos convertidas o revertidas al Islam, tenemos la experiencia y la vivencia de cómo era nuestra vida antes y cómo nos sentíamos antes y cómo nos sentimos ahora. ¿Cómo es tu vida después de que has conocido a Allah, de que empiezas a amar a Allah, que empiezas a confiar en Allah? Que es como la vida te cambia totalmente. Entonces, habla de esa diferencia a la gente cuando estás dando dawah, porque es que realmente Allah ha creado los corazones para amarle y para adorarle. Y un corazón nunca va a estar vivo y feliz hasta que conozca a Allah. Aunque la gente se piense que es feliz por un momento determinado o se piense que la felicidad es tener ciertas cosas, no, realmente no son felices. Porque la verdadera felicidad está en cuando tú te sometes a Allah, y te sometes a Allah cuando conoces a Allah y entiendes que Él es el único que merece ser adorado, y lo haces con amor. Porque háblales a la gente de sus nombres y atributos, y eso es extremadamente importante, porque ¿cómo puedes hablar si no lo conoces? Si no entiendes el significado de la rahma de Allah, del amor de Allah, de cómo Allah es al-Shakur, que te va a agradecer todo lo que hagas, cómo Allah no miente y promete que te va a ayudar cuando tú te confías en Él, todas estas cosas, y que tampoco te va a abandonar nunca, y si tú quieres la verdad, Allah te la va a dar siempre y te va a guiar. Explícales a la gente sobre Allah para que así lo amen. Y si Allah te ha elegido para que tú seas la causa de que otros amen a Allah, entonces Allah te va a amar a ti por enseñar a otros el cómo hacerlo. Porque en el Tawhid lo más importante es el amor. Y después del amor es la esperanza y el miedo. Tienes que tener un balance. Allah se adora con amor, con esperanza y con temor. En temor. Eso es como Sheikh Abdurrazak al-Badr dijo en una de sus explicaciones. Dice, el amor es el alma de las acciones. Sheikh al-Fawzan, que ahora lo preserve, prosigue. Ahora está hablando Sheikh al-Fawzan. De mucha gente dice ser musulmana, pero caen en shirk mayor, en politeísmo mayor. Por ejemplo, haciendo tawaf, circunvalación a las tumbas, suplicando a santos y muertos. Esto pasa en países musulmanes. Y en Arabia Saudita es el país que más protege el tawhid, pero aún así se ve shirk. Dice, por ejemplo, dice la ustada, cuando vas al hajj, te vas a ver a los shia que están invocando a Ali, al Hussein, o gente que está invocando al mismo profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Y están cayendo, dicen ser musulmanes, pero están cayendo en politeísmo mayor, en shirk mayor. El Sheikh dice que la religión de Ibrahim, alayhi salam, no acepta el shirk en ninguna de sus formas. Y quien lo cometa, quien cometa shirk, no está siguiendo la religión de Ibrahim, aunque diga lo contrario y diga que es musulmán. Así que es obligatorio conocer e implementar esta hanifía, el que es el abandonar el shirk totalmente y abrazar el tawhid totalmente. Acordaros siempre de estos dos pilares, es muy importante. El abandonar el shirk, abrazar el tawhid. No solo es adoro a Allah y ya está, tienes que negar el shirk también. Entonces continúa el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, el autor del libro, que Allah tenga misericordia de él. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. Entonces dice, Esto es lo que Allah ordenó a los hombres y es el objetivo por el cual nos creó. Allah nos creó para el Hanifiya, para adorarle a Él exclusivamente y apartarnos totalmente del shirk. Así como Allah subhanahu wa ta'ala nos informa en Surah Al-Baqarah en el aya 21 y 22. Leo la traducción simplificada aproximada. Hombres, adorad a vuestro Señor que os ha creado a vosotros y a los que os precedieron. Tal vez así os guardéis. Él ha hecho para vosotros de la tierra un lecho y del cielo un techo, de la tierra un lecho y del cielo un techo, y hace caer agua del cielo y que gracias a ella broten frutos, que son para vosotros provisión. Así pues, no atribuyáis iguales a Allah una vez que sabéis. Allah nos informa en el Corán por qué nos creó, por qué nos creó. En Sura Al-Dhariyat, que es la Sura número 51, en el aya número 56, la traducción aproximada del significado, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Y no he creado a los jinn y a la humanidad excepto para que me adoren. Esto es muy importante. El saber por qué estás aquí. Porque no estás aquí para poblar la tierra, ni para realizar avances tecnológicos, ni crear ciudades, ni... No. Tú estás aquí, Allah te creó para adorarle. La palabra ya'budun significa, de acuerdo al tafsir, yuwahidun, es decir, unificar a Allah en la adoración. Solo adorar a Allah. Establecer el tawhid. Por eso este verso es el pilar de todo libro de tawhid. ¿Por qué? Porque Allah nos creó para adorarle. Y nadie es capaz de adorar a Allah a menos que establezca el tawhid. Y por eso los sabios dicen que el tawhid es lo primero de todo, y que Allah te creó para el tawhid. Entonces, esto, hay gente desviada y se oye mucho, ay, ¿por qué tanto tawhid? Y los sabios vengan a inculcar el tawhid, porque es lo más importante de todo, es la base de todo. Y es que la gente, ¿por qué en los países musulmanes encontramos shirk, idolatría y politeísmo? Porque la gente no aprende el tawhid, y eso es lo más importante, porque sin el tawhid es que estás fuera del Islam. Y mucha gente dice la ilaha illallah y luego está adorando tumbas y no estás en el Islam, pero tú piensas que sí. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala es el creador de todo. Allah también creó a los jinn, que también serán preguntados por lo que adoraban. También serán, igual que nosotros, serán castigados o recompensados. Nosotros y los jinn tenemos, a diferencia de los animales, porque nosotros obviamente no somos animales, porque tenemos intelecto. Nosotros tenemos intelecto. Allah nos dio este intelecto y por ello es por lo que tendremos que rendir cuentas. ¿Por qué? Pues porque entendíamos y podíamos diferenciar entre el mal y el bien, entre lo justo y lo injusto. Y entendíamos, y la capacidad de entender el por qué Allah merece ser adorado solamente. Y cuál es el camino del Jannah y cuál es el camino del Jahannam. Por eso Allah no va ni a recompensar ni castigar a nadie a menos que cumpla con dos condiciones. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es que la persona tenga su intelecto sano, es decir, que entienda, que tenga pleno uso de razón. Una persona que tiene una discapacidad y no tiene su intelecto bien, que no entiende bien, Allah no va a rendir cuentas, no va a pedir cuentas a esa persona porque no tenía intelecto, no funcionaba bien su intelecto. Entonces, dos condiciones. El primero es que la persona tenga pleno uso de razón, un intelecto sano, y la segunda es la habilidad, la capacidad para realizar la acción. Por ejemplo, si yo entiendo perfectamente que el rezar es una obligación en el Islam y sé cómo hacerlo. O por ejemplo, un hombre, ¿no? Y oye el Adán, ¿no? Y oye el Adán, pero y él tiene que rezar a la mezquita, y la mezquita está ahí. Está ahí. Está nada, a 2 minutos. Pero decide no ir. No quiere, decide no ir. Es totalmente capaz de ir, lo entiende, o sea, cumple con las dos condiciones. Entiende perfectamente que tiene que ir, pero no quiere. Y tiene la habilidad de hacerlo, no, pero no quiere. Entonces, esa persona es merecedora de castigo. Ahora sí le va a pedir cuentas por eso, porque entendía y porque era capaz. Pero, por ejemplo, si esa persona está atada y oye el Adán y no puede ir porque está atada, entonces ya ahí ya no le va a castigar porque es que no era capaz de hacerlo. Entonces, Alá no castiga a nadie que sea incapaz. Esto es muy importante de entender. Y es muy importante también apreciar la perfecta justicia de Allah subhanahu wa ta'ala y glorificarlo por ello. Y tampoco Allah va a castigar a una persona con discapacidad mental, porque no, pues que no entendía, no tenía una discapacidad, no tenía el intelecto en pleno uso, no podía usar su intelecto. Y tampoco a un niño que no ha llegado a la pubertad. Empieza a contar a partir que llega a la pubertad, entonces ahí es cuando ya Allah te castiga o te recompensa por las acciones. Si te forzaron a hacer algo que no está permitido, Allah no te va a castigar por ello. ¿Por qué? Porque te forzaron. O sea, hay que entender algo muy, muy bien, de que Allah es justo. Allah no es injusto. Y eso es muy importante de entender. Por ejemplo, y si hiciste, a veces tú quieres levantarte para el fajr y pones una alarma, te vas a acostar pronto, cenas ligero, haces todo lo posible para levantarte para el fajr a su hora. Y tú tenías la intención de levantarte para el fajr y rezarlo. Pero te levantas y ya son las 7 de la mañana, ya pasó. El sueño te pudo. Bueno, pues si la persona en cuanto se despierta reza, es como si hubiera rezado en el tiempo. ¿Por qué? Porque tú tenías la intención, pero estaba y hiciste, pusiste todas las medidas posibles, pero no pudiste. Porque el sueño y fuiste no podías controlar que el sueño. Entonces Allah no te va a castigar por ello, sino al contrario, en cuanto te levantes, ese es tu tiempo para hacerlo. Pero no estoy andando agobiada o agobiado porque no. A mí, por ejemplo, una vez se me olvidó completamente rezar el Asr. Pero completamente. Y me acordé, estaba en la calle y me acordé. Digo, no he rezado el Asr y ya es Magreb. Pero no me dio así como un agobio o empecé a preocuparme de exceso, Allah me va a castigar. No. Porque como tengo este conocimiento de cómo es Allah, que es justo, y tengo este conocimiento, pues nada, llegué, recé y me quedé tan tranquila porque sé que mi intención era rezar el Asr. Pero es que se me olvidó, pero completamente. Y veis cómo el conocimiento, pues te hace pensar correctamente y te hace sentir correctamente. No pasa nada, Allah no me va a castigar. Lo rezo y ya. Porque no era mi intención en absoluto. Perdón. Hay gente que se agobia muchísimo por cosas que no son su responsabilidad. O si cometió algo involuntariamente, como por ejemplo una hermana. Esto soy yo un ejemplo que estoy dando yo. Es que la ostada, lo que estaba comentando, que bueno, lo iba a comentar un poco después, es que cuando las hermanas les hacían las preguntas, estoy hablando durante años, se daba cuenta de que las hermanas les faltaban aprender unos principios muy básicos y que tenían mucho extremismo en cómo aplicar los asuntos en el Islam, las cosas en el Islam, y muy, muy exageradas a la hora de sentirse responsables por cosas que no, o que no eran su responsabilidad, cosas de que a ti no te van a preguntar por ello. Por ejemplo, una hermana estaba muy agobiada porque su marido decidió hacer un seguro de la casa, y eso no es permitido, ¿no? Entonces, no es obligatorio ni nada, pero él quería hacer un seguro de casa. Entonces estaba muy agobiada, pero muy agobiada. Pero vamos a ver, ¿Alá te va a pedir cuenta por lo que tu marido haga? Alá te va a pedir cuenta por lo que hagas tú. No es tu responsabilidad. Entonces, veía que ese agobio, esa falta de entendimiento y ese gulú, extremismo, en aplicar el fiqh, las regulaciones en el Islam. Entonces, cuanto más aprendes sobre Allah, te das cuenta de lo justo y misericordioso que es, y esto te da tranquilidad. Estás adorando al más justo, al más misericordioso, y debes saber sobre los nombres y atributos de Allah, porque esto tranquiliza nuestros corazones. También otro ejemplo, una hermana no lleva mucho tiempo en el Islam, ¿no? Entonces me llama y estaba muy, muy, muy agobiada porque se había comido un sándwich que tenía algo de cerdo, pero es que no se dio cuenta. Y estaba, ¿pero qué me he comido esto? ¿Pero qué me he comido? Digo, no, no pasa nada, pues es que no era tu intención. Y esto viene de Shaitán, porque Shaitán quiere que tú te agobies y que hasta que llegue un punto que te parezca que la religión es algo difícil de que la religión del Islam es difícil de aplicar o de llevar, y eso es todo lo contrario. Es muy fácil, no hay ninguna dificultad. Lo estábamos mencionando ayer. Amas a tu padre y no es kafir, o tu madre que no es musulmana, se te excusa porque es un amor que tú no te puedes quitar, que te sale solo. Entonces no hay nada difícil en la religión, y eso lo dicen los eruditos. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, cuando comes estás en Ramadán, estás ayunando y comes sin darte cuenta. Eso no anula tu ayuno, porque te diste cuenta, porque no te diste cuenta, no lo hiciste a propósito, no estabas concentrada y se te olvidó y comiste. Pero si alguien está ayunando y tiene mucha sed, por ejemplo, y decide beber y romper el ayuno, es otra cosa totalmente diferente. Debemos entender, decía la ustada, la belleza de esta religión y lo fácil que es de implementar. Entender sobre el Islam y aprenderlo correctamente. Cuando tú entiendas sobre el Islam y lo aprendas correctamente, tu vida va a ser fácil y va a estar libre de agobios y de ansiedad. Y alhamdulillah, que es Allah el que nos recompensa y nos castiga. Porque si fuera la gente, pues lo íbamos a pasar realmente mal. Si fuera la gente la que nos tuviera que recompensar o castigar, lo íbamos a pasar, pero muy, muy mal, porque la gente no acepta excusas. La gente no se acepta las excusas de unos a otros. Así que di alhamdulillah, que es Allah el que se encarga de todos mis asuntos. Y es al único al que tengo que rendir cuentas. Y eso nos hace sentir felices, nos hace felices el saber cómo es Allah, y nos hace sentirnos contentos con su legislación. La profesora Zainab comentaba aquí tenía apuntado lo que estaba comentando antes, que había notado extremismo en las hermanas que le hacían las preguntas. Se daba cuenta de que no tenían conocimiento de principios importantes de la religión y les hacía entender las cosas con gulú. Gulú significa extremismo. Decía tener miedo sin razón aparente, hacerte responsable de cosas que tú no eres responsable, y en general hacerse la vida y las cosas muy difíciles. Allah es el que más nos excusa, y Él nos creó y sabe muy bien nuestras debilidades y hasta dónde podemos llegar. Si Allah te excusa, ¿por qué te castigas tú misma y no te excusas tú mismo? Esto es lo que Shaitán quiere. Quiere que te agobies y pienses que el Islam no es fácil de practicar. Entonces, eso, lo que tienes que, a veces eso lo decía, que las hermanas se preocupan, se estaban preocupando por cosas de sus maridos que no era su responsabilidad, por ejemplo, se quedan enredadas en muchos detalles y muchas cosas y se olvidan de lo que es más importante, que eres tú mismo y tu corazón, que lo tienes que purificar. Uno tiene que, lo más importante en un musulmán es su corazón. Y que lo purifiques de enfermedades. Enfermedades como la envidia, la arrogancia, la soberbia, el miedo excesivo. Esas son enfermedades del corazón. Y todos tenemos algo de eso. Y esas enfermedades son las que no nos dejan establecer 100% el tawhid. No nos dejan establecer correctamente el tawhid. Entonces tú vas estudiando y te vas esforzando y cada vez que estudies más y correctamente el Islam y los nombres de Allah y vas implementando con el correcto conocimiento y esforzándote y pidiendo a Allah que te ayude, pues vamos puliéndonos ese corazón. Y de esto, de este corazón, de purificar tu propio corazón, pues ¿qué pasa? Que si tú te empiezas a enfocar en los demás, porque mira lo que hace mi marido, porque mira lo que me hacen mis hijos, porque es que tú no puedes cambiar a la gente. No son responsabilidad tuya. Tú no puedes hacer que tu marido sea el mejor salafi del mundo, o que se deje la barba y que rece 5 veces en la mezquita, o un hombre no puede hacer que su mujer sea la esposa perfecta y se ponga un niqab y lo que sea. No puedes tú cambiar a la gente, pero tú puedes cambiarte a ti mismo. Tú puedes trabajar en ti mismo. ¿Qué pasa? Que si nos estamos enfocando en el alrededor y en detalles y cosas, nos estamos olvidando de lo más importante, que es tu corazón y establecer el tawhid en tu corazón. Y eso es lo que quiere Shaitán. Shaitán va a una persona y quiere que no esté en el camino balanceado, en el camino medio, no. Que quiere que vaya a un extremo o al otro. ¿Cuáles son estos dos extremos? Bueno, pues está, por una parte, la negligencia y por otra parte, el extremismo, el gulu. Entonces va, esto lo oí en otra explicación. Si ve que la persona se agobia mucho, lo que hace todo muy perfecto, pues va por ahí. Entonces le empuja hacia el extremismo, a que se haga las cosas difíciles. No está bien, se exige mucho a sí mismo, etc. Y si ve que la persona tiene tendencia a flojear, pues le empuja eso a la negligencia, al gafla, a la te lo va a perdonar todo, bueno, pues tampoco es para tanto, bueno, no pasa nada, la rahman rahim, la gafura rahim, y cosas que yo he oído también. Entonces, el Islam es el camino del medio, es el balance, y es el donde tenemos que estar, y entonces tenemos que estar muy pendientes, porque Shaitán siempre va a intentar que vayamos a un lado o a otro. Bueno, creo que me ha adelantado un poco. Si sientes, aquí, esto es muy, muy bueno, decía la Ostada, si sientes que tu corazón, aquí estaba desviando un poco del tema, es un beneficio importante lo que estaba diciendo. Si te sientes que tu corazón ama el bien y el hacer el bien a los demás, que amas y temes a Allah, que encuentras que esas buenas intenciones en tu corazón, entonces alégrate y tómalo como un buen signo, porque también necesitamos cosas que nos hacen sentir esperanza. ¿Sabes? Que no, yo sí, nos tenemos que corregir y lo hago mal y tengo muchos fallos, pero también Allah te guía a la tauba. Allah hace que sientes que tu corazón ama el Corán, que quieres mejorar. Eso es un buen signo de que estás en el camino correcto, inshallah. También necesitas ese sentir esa felicidad. ¿Ves? El balance. No es todo mal, mal, mal. No, que es un balance, ¿no? Entonces, necesitamos corregirnos porque tenemos muchas faltas. Pero también no te niegues el sentirte feliz por las cosas que te hacen sentir esperanza y que es un buen signo para ti, como cuando Allah te facilita las obras buenas o te facilita el dar dawa a la gente, cuando sientes que en tu corazón deseas la verdad sinceramente y deseas que todo el mundo conozca la verdad y deseas el bien a todo el mundo, que Allah los guíe al Islam, que vayan al Jannah, que sean felices. Eso es súper bueno, eso es algo, un signo de un corazón sano. Esto es un buen signo de que estás en el camino recto, inshallah. Si tu corazón ama la dawa, el tawhid, todo esto son signos buenos y debes alegrarte por ello. Es un balance, como decía antes. Y que sí, te sientes mal por tus faltas y sabes que debes corregirte, pero también te alegras de las cosas buenas y los signos buenos que Allah te muestra. Lo más importante es cuidar tu corazón, el esforzarte por quitarte los malos hábitos, esos malos sentimientos del corazón. Esto me acuerdo, lo ha dicho en varias ocasiones. Dice, tú por ejemplo, si tú sientes... A ver, todos tenemos algo de enfermedad del corazón. O sea, aquí algo hay, nuestras debilidades, ¿no? Cada uno pues las suyas. Entonces, pero tú cuando notas algo en tu corazón, como por ejemplo, hay algo que te da envidia de una hermana, de alguien, y la sientes, y, ay, a lo mejor tiene algo que tú quieres, y de repente lo sientes. Y bueno, lo sientes, no es que no te lo has puesto tú ahí, es que lo sientes, pero tienes que esforzarte en quitarte eso. En quitarte eso. No, Allah, no quiero sentirla. No, cuídala. No. Como que tú te esfuerzas en cuanto te notes algo, esfuérzate en quitártelo. Porque si no haces nada, eso puede crecer. Y eso le pasa a mucha gente, hasta que el corazón se puede volver negro. Entonces, mucha gente se olvida de esto, el corregir el corazón, que es lo más importante, también lo que estaba diciendo antes. Y se obsesiona también con detalles, hasta que se queda perdido en ellos. Y yo he visto a gente que no para de preguntar y preguntar en exceso por detalles de cosas de la religión, de fiqh, y luego ves que lo más importante no le prestan atención, pero empiezan a preguntar muchísimo en exceso por algo que de fiqh, o te empiezan a preguntar por referencia, o se vuelven obsesivos con cosas de mucho detalle, pero se olvidan de lo más importante. Y todo esto es una técnica de Shaitán, se distrae de lo más importante, ¿no? En Sura Al-Ankabut, Allah nos informa que somos puestos a prueba todos los días. Todos los días Allah nos pone a prueba. ¿Qué vas a hacer? De pasa esto, lo otro. ¿Vas a seguir tus deseos o vas a complacer a Allah? Pensar a vuestra vida diaria, vuestras dificultades. Allah te está poniendo a prueba cada día. Así que basta ya de preocuparse por el futuro, de lamentarse del ayer. Enfócate hoy. Enfócate en tu hoy. Y enfócate en tu corazón. Y enfócate en tus intenciones. Y deja de preocuparte y responsabilizarte de cosas que por las que Allah no te responsabiliza ni te va a pedir cuentas. Shaitán ama esto y quiere que vayas a los extremos, como decía antes, o que tengas gulú, seas un extremista y te hagas todo muy difícil, o te lo hagas todo muy fácil y llegues a no practicar. Entonces, el Islam es lo perfecto, el balance en el medio. Y seguir el Islam y la Sunna hace que tu vida sea tranquila y feliz en todos los aspectos. Bueno, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.